jamás respondiera al acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense. Los terroristas han anunciado principalmente tres cosas. La primera, y quizás la más importante, es la liberación de todos los rehenes israelíes, tanto los vivos como los muertos, que tenían secuestrados tras el ataque del pasado 7 de octubre de 2023. La segunda es que aceptan entregar el control de la franja a un grupo de tecnócratas palestinos independiente. Y la tercera es que no se trata de una aceptación total del acuerdo, sino que se abren inmediatamente a negociar las condiciones del mismo. Bueno, pues casi inmediatamente después de ese anuncio por parte de los terroristas islamistas y antes de grabar el mensaje que acabas de escuchar, Trump ha acudido a las redes sociales para ordenar a Israel que detenga los ataques sobre la franja para garantizar la devolución de los rehenes de forma segura. Bueno, pues un poco tiempo después de ese tuit, los bombardeos aún persistían sobre Gaza. Y ahora sí, parece que van a cesar porque lo último de hace solo unas horas es la respuesta de Israel en un comunicado que ha anunciado que pondrá comienzo a la primera fase del plan de paz. Por supuesto, te vamos a ir contando todo lo que pase en directo aquí en COPE. Y aquí en España, el Tribunal Supremo ha fijado el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos del 3 al 13 de noviembre. Las sesiones se celebrarán en horario de mañana y tarde, con 40 testigos citados, entre ellos Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el asesor Miguel Ángel Rodríguez. Xavi Lasso.
El caso se centra en la supuesta filtración a medios de comunicación de un correo electrónico del abogado de González Amador relacionado con una investigación por fraude fiscal. En dicho correo se planteaba un acuerdo para admitir delitos a cambio de una reducción de pena. Las acusaciones impulsadas por González Amador, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y el Colegio de Abogados de Madrid solicitan penas de entre 4 y 6 años de prisión para García Ortiz, quien podría enfrentarse también a la inhabilitación. El fiscal general del Estado ha defendido su inocencia, argumentando que sus acciones respondieron a una campaña de descrédito contra la Fiscalía, presuntamente orquestada desde la Comunidad de Madrid. El gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado su confianza en el sistema judicial y en la actuación del fiscal general. Es la primera vez, de hecho, que un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio en el Tribunal Supremo. Las audiencias comenzarán el 3 de noviembre y los ojos estarán puestos en el desenlace de este procedimiento sin precedentes.
Y los investigadores de la Unión Europea aseguran que el apagón que hubo el pasado mes de abril en España no tiene precedentes. De momento no señalan responsables y será en el primer trimestre de 2026 cuando establecerán las causas últimas del fallo y las recomendaciones para evitar que se repita. Marta Ruiz.
El informe de los expertos europeos no señala al último responsable del apagón y sigue repartiendo culpas. El documento recoge que el cero energético se produjo por una cascada de sobrevoltaje tras la desconexión repentina de varias plantas fotovoltaicas y por la incapacidad de Red Eléctrica de mantener ese equilibrio entre oferta y demanda que evita el colapso del sistema. El informe incluso sostiene que el operador español agravó la crisis con algunas de las medidas que fue tomando en su intento por amortiguar esas oscilaciones de tensión. Los expertos también se quejan de la falta de información aportada por algunas eléctricas. En definitiva, el informe sigue sin señalar a un responsable último y no se espera que lo haga, por lo que será competencia quien deshoje la margarita cuando establezca a quién corresponde el pago de posibles indemnizaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya está en marcha la jornada 8 de la Liga, Gonzalo Carvajal.
Victoria en extremis de los Osasuna, 2-1 contra el Getafe en el primer partido de la jornada 8 de primera. Esther Bordalás después de la derrota de su equipo.
Sí, es importante por la confianza, indudablemente, pero bueno, no ha servido para mucho puesto que hemos perdido el partido. Al final, nosotros lo que hemos venido aquí a ganar, creo que hemos hecho méritos para ello, pero bueno, los detalles nos han condenado.
A las 2 del mediodía, enfrentamiento en la parte baja de la tabla, Oviedo-Levante. A las 4 y cuarto, el colista, el Girona, recibe al Valencia. El Mallorca visita al Athletic Club a las 6 y media y a las 9 en el Bernabéu, choque entre segundo y tercero, Real Madrid-Villarreal, partidazo de la jornada. En Polideportivo, mucho motor. A las 9, carrera al sprint de MotoGP en Indonesia y a las 3, Fórmula 1 en Singapur, clasificación a las 3.
Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Ahora llega el momento de centrarnos en la salud. Y lo vamos a hacer gracias a nuestro doctor de cabecera, Darío Fernández, porque claro, otras noches os hemos hablado de enfermedades de algunos órganos. Bueno, pues esta vez toca hacerlo de una bolsita en forma de pera, de unos 10 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, y que tenemos debajo del hígado, y esto es muy importante, en el costado derecho. Bueno, pues seguro que ya sabéis que me estoy refiriendo a la vesícula biliar. Mucha gente no sabe muy bien para qué tenemos la vesícula biliar, cuál es la función. Bueno, pues esta bolsita lo que realiza es un doble trabajo. Almacena un líquido pardo, verdoso, que es la bilis, mientras no comemos, o lo expulsa cuando terminamos de comer en más cantidad si hemos ingerido pues grasas o carnes. Claro, si es necesario, puede llegar a almacenar hasta 100 mililitros de bilis, el doble de su capacidad. Y claro, es que el hígado muchas veces es una verdadera factoría de bilis que no le da tregua, fabrica casi un litro de bilis al día. Y es que ese preciado líquido verdoso no lo puedes desperdiciar, ponedor, no se puede desperdiciar, porque lo necesitas sobre todo para digerir y que no te sienten mal pues un sabroso chuletón o una deliciosa fabada con su choricito, ese revuelto de huevos con un ancho y aplanado cachopo que no cabe en el plato. Claro, la vesícula forma parte del aparato digestivo de todos los humanos y también de los animales cuadrúpedos. No de todos, los caballos, por ejemplo, los venados y las ratas no la tienen. Pero claro, nosotros que sí la tenemos, y si no la cuidamos, pues se inflama y te fabrica piedras, que no preciosas, pero sí que son muy dolorosas cuando las tienes que expulsar. Bueno, pues para evitar todo esto, ya mismo le voy a preguntar a nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid. Ya sabe que puedes visitarle en su consulta, incluso llamando directamente a su teléfono al 639-679-400, y no te olvides de decirle que eres un ponedor, ya verás qué bien te va a tratar. Doctor Darío Fernández, Clínica Legazpi de Madrid, muy buenas noches.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal?
Con los
alimentos que has comentado, ya empieza a segregar más bilis mi hígado, ¿eh? Está llenando
mi vesícula. Bueno, es impresionante el dato que he dado, doctor, porque, hombre, esto lo ha preparado usted, pero el dato que acabamos de dar es para llevarse las manos a la cabeza, ¿eh?
Sí, es que el hígado pues es una factoría de bilis. Es bueno tener mucha bilis, ¿eh? Es bueno tener mucha bilis porque, además, la vesícula pues no solamente sirve eso para almacenar ahí, es muy inteligente. Si tú no comes, ahí lo tiene guardadito, ¿eh? Ahora, como te pegues una buena comida, pues empiezas a agregar bilis. Pero es que esta bilis, además de facilitar la digestión y la absorción de las grasas, a través de la bilis también se excreta el exceso de colesterol y también se excretan productos de desecho del metabolismo de la hemoglobina, como por ejemplo la bilirrubina. Por eso, cuando enferma la vesícula y no puede cumplir esa función, pues nos ponemos amarillos, porque claro, tenemos la ictericia, porque no eliminamos la bilirrubina. Y además también esa bilis sirve para eliminar algunos metabolitos de los medicamentos.
Ya. Es impresionante. Pero claro, en sí, ¿la vesícula para qué sirve? ¿Solamente como un disolvente de grasas?
No, como te comento, pues sirve también para eliminar medicamentos, para que no te pongas amarillo y para que el colesterol no esté muy alto. Así es que la bilis, es bueno tener mucha bilis, ¿eh?
Ya. ¿Los factores de riesgo, doctor, para que enferme la vesícula, cuáles son?
Sí, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque es importante estas funciones, y entonces, por ejemplo, pues mira, la verdad es que la edad avanzada es un factor de riesgo, al igual que la obesidad, pero también atentos ponedores, que no se fíen de esas dietas milagros, porque el bajar de peso rápidamente también puede afectar a la vesícula, la diabetes, las anemias. Es verdad que es más frecuente en las mujeres, en el embarazo también otro factor de riesgo, y también atento a las mujeres jóvenes, porque la terapia hormonal con los anticonceptivos orales pues también puede terminar dañando a la vesícula. Así que es muy importante que escuchen a su ginecólogo.
Genial. Otra cosa importante, doctor, ¿qué pasa después de la extirpación de la vesícula? ¿Cómo se digieren las grasas y las carnes en nuestro cuerpo sin la vesícula? Porque claro, cuando se quita esa pieza tan importante del organismo, ¿cómo se queda el mismo?
Claro, esto me lo preguntan mucho los pacientes. Y ahora, cuando como algo graso, entonces ya no voy a poder comer esos huevos fritos con chorizo. Bueno, pues hay que tener en cuenta que durante que el hígado fabrica sigue fabricando ese casi litro, 800 mililitros de bilis al día, y lo que pasa es que no lo deriva a esa bolsa, sino que va directamente al duodeno. Entonces, hay un esfínter, un musculito, hay un como un grifo que lo abre y se cierra, se llama esfínter de Oddi, y que durante 4 a 8 semanas después de la operación todavía permanece abierto. Entonces, ahí sí que va a ser molesto la digestión de carne y grasas, pero bueno, pues para eso llevamos una dieta, pues pobre en esos nutrientes. Pero pasadas 4 o 8 semanas, ya el esfínter de Oddi ya se da cuenta que no existe la vesícula, tiene que buscarse la vida y hacer funciones de vesícula, abrir o cerrar el grifo según hayamos comido.
Ya,
o sea, que sí que podemos seguir luego digiriendo esas carnes y grasas, pero con moderación.
Madre mía. Claro, aquí, doctor, cuando se inflama la vesícula, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en el organismo? ¿Cómo se nota?
Bueno, pues ahí estamos hablando de lo que los médicos llamamos colecistitis de la vesícula. La vesícula se inflama y se puede inflamar por muchos problemas, porque haya enfermedades, porque haya infecciones, y vamos a notar cuando hay una colecistitis, una inflamación de la vesícula, dolores intensos en la zona superior, de hecho, ahí debajo de las costillas, donde está el hígado, o también en el centro del abdomen, que puede extenderse. Ese dolor es muy importante, esto siempre lo pregunto a mis pacientes. Ese dolor que nota usted, ¿se va hacia la espalda o se va hacia el hombro? En el lado derecho, no estamos hablando del izquierdo, que nos llevaría a pensar un infarto. Ese dolor ahí en el costado derecho, ¿se irradia a la espalda o al hombro? Bueno, pues eso puede ser que esté un síntoma de la vesícula, que esté inflamada. Y también hay un signo que llamamos síndrome de Murphy, y es que tocamos ahí con los dedos debajo del reborde costal y pega un rebote el enfermo, porque claro, está inflamada su vesícula. Y bueno, y además de estos síntomas, pues también pues puede haber náusea, vómitos, puede haber fiebre y unos síntomas que aparecen ya en las heces, que son de pierde el color normal, tiene un color de arcilla, y podemos ver también esos ojos amarillos, la ictericia.
Tremendo, doctor. Muchas veces los oyentes dicen, madre mía, es que a veces tocáis unas enfermedades. Bueno, son las enfermedades que hay, las que tiene la población, y aquí les ponemos en preaviso para que la gente lleve un poco más de control en estas cosas que son muy importantes, doctor.
No queremos asustar a nadie, nuestra labor es ayudar a la gente, informarle para que, bueno, pues detecten estos síntomas y no tarden en consultarlos, que bueno, pues tienen su tratamiento.
Desde luego que sí. ¿Se puede prevenir la colecistitis, o sea, la información de la inflamación de la vesícula? ¿Esto hay algún control para prevenirla?
Sí, sí, buenas noticias para nuestros ponedores. Pues mira, ¿se puede hacer cómo? Pues bajando de peso gradualmente, porque me ha dicho que la pérdida rápida es más riesgo para que se fabriquen cálculos de bilis. Así que mantener un peso saludable es lo más importante, llevar una dieta saludable y sobre todo una dieta pues que no sea muy abundante en grasas y que sea por el contrario pues rico en frutas, en verduras, en cereales integrales. Esto es lo mejor que podemos hacer por nuestra vesícula.
Impresionante esta información, ¿eh? ¿Es cierto, doctor, que te pueden salir pólipos en la vesícula? ¿Llega a pasar eso?
Sí, sí, porque la gente piensa que los pólipos, pues hay pólipos vaginales o pólipos en el intestino, pero sí, también aparecen pólipos en la vesícula, que no son nada más que unos crecimientos anormales en la pared del órgano. Y qué buena noticia para nuestros pacientes, la mayoría, 95%, pues son benignos. Pero atentos a aquellos pólipos, que por la ecografía se demuestra que tienen más de un centímetro, estos pues tienen más posibilidades de ser ser malignos. Y hay que decir que y esto lo he visto yo en mi consulta muchas veces, que el diagnóstico a veces es accidental. Se van a hacer una ecografía por otra cosa y, bueno, pues se descubren que tienen unos pólipos. Yeah. En este caso, si son menos de un centímetro, pues bueno, lo que hay que hacer es hacer un seguimiento con ecografía y ver cómo se comporta. Si es muy grande o presenta características de riesgo, bueno, pues entonces sí que habría que quitar la vesícula, no el pólipo, en la ginecología o en el intestino los quitamos, pero ahí hay que quitar la vesícula porque ya está inflamada.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Me refiero a los síntomas, a los más comunes de que algo está mal ahí en la vesícula. Hay a lo mejor un dolor, algún hinchazón, las heces de algún color especial, no tengo ni idea, afortunadamente.
Sí, bueno, pues tenemos que estar atentos si después de una comida rica en grasas y carnes, o normal, aunque no sea muy rica, pues notamos una digestión muy pesada, una distensión ahí abdominal, náuseas, gases, y sobre todo si aparece un dolor en la parte derecha del abdomen, que como he dicho, que se irradie a la espalda o al hombro. Ahí tenemos que sospechar.
Doctor, y además, esto es muy importante, claro, las piedras en la vesícula. Me está diciendo Ernesto, que nos está escuchando ahora mismo desde la provincia de Albacete, dice: Pulpo, por favor, pregúntale al doctor por qué se forman las piedras en la vesícula. ¿Cómo se pueden llegar a formar las piedras? Es una muy buena pregunta, ¿eh?
Bueno, pues no son piedras de majorica, son piedras de colesterol. Se forman por cuando hay un exceso de colesterol en la bilis. Así que nuestro ponedor, si no quiere que su vesícula fabrique piedras, que controle su colesterol. Así que mucho colesterol hace que la bilis se espese, se forma, fíjate, se forma lo que, fíjate qué metáfora más bonita, se forma lo que llamamos barro biliar. Y ese barro pues se precipita como arenilla y se forman, se junta un granito de arenilla a otro granito y se forma una piedra, ¿eh? Así es que el colesterol, y también cuando hay un exceso de bilirrubina en la bilis, generalmente en personas que tienen enfermedades hepáticas, pero fundamentalmente el colesterol.
Ya. Por ejemplo, si tengo piedras en la vesícula, doctor, me imagino que me tengo que operar sí o sí, ¿no?
Bueno, pues puede que te ocurra lo que al 15 o al 20% de la gente, que no tiene ningún síntoma, se hace una ecografía y de repente se encuentran que tiene piedra, como hemos dicho, no preciosa en esa bolsita, ¿eh? Porque son el 20 hasta el 20% son asintomáticas. Entonces, si tienes piedras y no te causan, pero sí te causan dolores, esta sintomatología que hemos dicho antes, pues conviene que se opere y se quite esa vesícula. Si no, esa vesícula, si no, pues hacemos un tratamiento, un seguimiento, de ver cómo están esas piedras, el tamaño, hacemos la dieta para no irritar a esa vesícula. Pero si esas piedras dan problemas, con que den un solo cólico biliar, cólico de la vesícula, pues entonces indica que lo más prudente es quitar la vesícula porque va a seguir el hígado fabricando su bilis.
Ya imagino. Doctor, ¿cómo podemos mantener la vesícula biliar saludable? ¿Hay algún método? Seguramente hay un régimen, una dieta. No sé, no tengo ni idea.
Claro que sí, claro que sí. Además es muy facilito. Es una dieta equilibrada, sobre todo una dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas y grasas trans. Mantener un peso saludable, hacer un poquito de ejercicio, por lo menos los días alternos. Y también muy importante, evitar el ayuno prolongado y no saltarse las comidas, porque eso sí que irrita la vesícula. De repente está tan tranquila y tiene que soltar ahí un montón de bilis y luego almacenarlo, donde la volvemos loca. Tiene derecho a protestar, ¿no?
Sí, no, claro. Madre mía, muy curioso y sobre todo muy acertado el contarlo esto en la radio para que la gente vaya tomando nota que todos ya vamos teniendo una edad y esto es importante. Tengo un montón de preguntas para ser respondidas así de manera breve. Esos disparos de salud que hacemos aquí ya durante 2 años. No sé si está preparado, doctor.
Venga, pues vamos allá con nuestras balas de fogueo saludable.
El fogueo saludable. Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Puedo vivir sin vesícula, doctor?
Sí, tranquilo, porque el hígado sigue produciendo bilis. Lo único que tendrás que tener es cuidado con las grasas y las carnes.
Bueno, bien. ¿La vesícula puede regenerarse después de ser extirpada?
No. Aunque la bilis sigue produciéndose en el hígado y se dirige directamente al intestino delgado, pero no se regenera la vesícula.
Ajá. Yo tengo un cuñado que es muy listo.
Yo también. Yo tengo un par de ellos.
Sí. Le hace la cobra a la carne. Dice que nada, que él solamente, y es verdad, que solamente come verdura, que es vegetariano. Y dice, yo nunca podré tener problemas de vesícula. Doctor, yo no sé si eso es verdad o es incierto, no tengo ni idea.
Pues probablemente sea una de las verdades que diga tu cuñado, que es vegetariano, pero no se evita el tener los cálculos, solo reduce posibilidades de tenerlos. Porque las personas delgadas también pueden desarrollar cálculos en la vesícula porque hay también factores genéticos o metabólicos.
Ya, qué bueno. Doctor, si te quita la vesícula, ¿tenemos que decir adiós a las grasas y también a las carnes?
No, buena noticia para nuestros ponedores. Se puede introducir gradualmente las grasas en la dieta de una manera moderada.
Uh-huh. Y ya la última pregunta, doctor. ¿Se pueden disolver las piedras de la vesícula con medicamentos y así, bueno, pues ahorrarse la operación?
Pues no. No está indicado hoy día, no está indicado los medicamentos para disolver esas piedras. Hay unos medicamentos que lo único que hace es que, pues que esos cólicos biliares sean menos frecuentes, distancia entre cólico y cólico, pero las piedras, si molestan o tienen ese tamaño, como he dicho, hay que quitar la vesícula.
Genial. Es el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Ya sabes, ponedor, que le puedes visitar en su consulta o incluso quedar con él llamando directamente al 639-679-400. No te olvides de decirle que eres un ponedor de calles y te va a atender fenomenalmente bien. Doctor Darío Fernández, gracias, buena madrugada y a seguir poniendo las calles.
Buena madrugada y a seguir protegiendo y conservando nuestra vesícula, mimándola.
Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Estamos en COPE. Estamos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tengo que decirte que la NASA ha adelantado sus planes. Y esto es así, porque el próximo viaje del ser humano a la Luna puede ser antes de lo esperado. Al menos es lo que ha anunciado la administración de Estados Unidos en una nota de prensa que ha sido toda una sorpresa. Resulta que la próxima misión a la Luna podría tener lugar en cuestión de meses, y ahí Jorge Alcalde, es verdad que todavía no ha viajado a la Luna, todavía, pero se sabe al dedillo la noticia. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, ya he echado la reserva del primer viaje a la Luna en la que pueda ir un periodista para que sea COPE la primera en estar ahí. Pero de momento todavía queda un poquito.
qué barbaridad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué ha consistido el anuncio de la NASA? ¿Qué han venido a decir?
Han dicho que la próxima misión con seres humanos a la Luna se va a adelantar con respecto al calendario que estaba previsto. Se suponía que no iban a volver seres humanos a la Luna hasta por lo menos finales de 2026, finales del año que viene. Pero la NASA nos ha sorprendido a todos diciendo que es muy probable que esa misión tenga lugar en febrero o en marzo, es decir, que faltan muy poquitos meses para que la próxima misión tripulada, es decir, la próxima vez que un ser humano visita la Luna después de más de 50 años que hace que lo hizo por última vez en las misiones Apolo, pues sea lo antes posible. Y todos estamos expectantes porque no sabíamos que se iba a adelantar esta misión.
Es impresionante, Jorge. Me estaba preguntando yo ahora mismo si está en condiciones la administración Trump, si está en condiciones y también la agencia de cumplir todos estos plazos, dado el estado del mundo en este momento con los conflictos que hay. No sé si está en condiciones la agencia para cumplir todos estos plazos.
Pues esa es una de las grandes dudas que todavía tenemos todos los que más o menos seguimos la información científica, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto, aunque es un adelanto con respecto a la fecha que habían anunciado, la última, en realidad es un retraso porque ya tenía que estar en marcha esa misión. Hace tiempo que se pospuso. Lo que pasa que, bueno, dentro de esa prórroga que se dieron han acortado los plazos lo más posible. Obviamente, lo que tú preguntas tiene todo el sentido del mundo porque la cantidad de dinero que es necesario invertir para que se produzca esta misión y las circunstancias geopolíticas de tranquilidad y estabilidad necesarias no están garantizadas de aquí a febrero. Así que veremos si es realmente un anuncio que tiene viso de ser realidad o es simplemente un poquito de propaganda a favor de la NASA.
Porque, ¿tú sabes cuándo estaba prevista la misión inicialmente?
Inicialmente, esta misión que se llama Artemis tiene varias fases. En una primera consistía en lanzar algún tipo de nave no tripulada, sin seres humanos, a orbitar la Luna y ver qué pasa. La segunda, ya con seres humanos que no pisarían la Luna, sino que harían unas vueltas alrededor de la Luna y regresarían a la Tierra, tenía que estar más o menos saliendo en estos días, estos meses en los que estamos, a finales de este 2025, y se pospuso a finales de 2026. El anuncio de ahora de que esto ocurra en febrero o marzo, bueno, es una pequeña alegría, se adelanta un poquito sobre lo previsto y nos da pues, un motivo más para estar muy pendientes del cielo.
Ya. Cuando estaba prevista la misión inicialmente, claro, llama mucho la atención, pero ¿realmente se sabe en qué va a consistir a partir de ahora?
Sí, por supuesto que se sabe porque ya están muy avanzados todos los planes. La misión durará pues entre 10 días y 15 días. Consistirá en una tripulación de varios astronautas, entre ellos la primera mujer que visitará la Luna, que irán en una nave Orión a circular alrededor de la Luna. Observarán posibles puntos de aterrizaje futuros, harán investigaciones de mediciones, investigaciones científicas, astronómicas, investigaciones sobre el propio cuerpo de los astronautas para conocer mejor su estado, los efectos sobre su salud de este viaje, y regresarán a la Tierra. En cuestión de un par de semanas habrán vuelto y con un montón de datos para preparar el siguiente paso, que claro que será ya un ser humano pisando la Luna.
No, no, desde luego. ¿Se conocen los siguientes pasos? ¿En qué momento de la misión estamos ahora? ¿En septiembre de 2025?
La fecha de esos siguientes pasos, o sea, de ese momento en el que el ser humano pisará de nuevo la Luna, todavía no se sabe. Es posible que se posponga, por supuesto, más allá de 2027, es lo más probable.
Claro.
A finales de esta década de los 20, tendríamos ya que tener la certeza de que de nuevo un ser humano pone el pie en nuestro satélite. Después de la última vez que lo hizo con la última misión Apolo, no se había vuelto a la Luna, y ahí sí se sabe que será una investigación internacional, no solo estadounidense, como fue la anterior, es decir, tendrá que haber una bandera internacional en la Luna, no solamente la bandera de Estados Unidos, y que será comandada por una mujer. Esas son las grandes novedades que se van a producir con respecto a las anteriores misiones Apolo, que sí que pisaron la Luna.
Qué bien, qué bien. Jorge, te noto que estás disfrutando, porque esto no deja de ser otro gran avance para la ciencia.
Claro, es que cada vez que el ser humano se embarca en una aventura de estas, todos crecemos un poquito. Tú piensas que esto es el primer paso hacia futuros investigaciones quizás en Marte. Que la tecnología que es necesaria para enviar seres humanos a la Luna luego se pueda aplicar en la Tierra. Hay un montón de investigaciones que favorecen el desarrollo pues, de la medicina, de las telecomunicaciones en Tierra, de materiales que utilizamos para nuestra ropa, para cuestiones muy domésticas, como escribir mejor, comunicarnos mejor por ordenador, o tener nuevos medicamentos que se favorecen precisamente con este tipo de viajes, con este tipo de investigaciones. Y llevamos más de 50 años parados en ese sentido. Desde la última misión Apolo no se ha vuelto a plantear una misión tripulada a la Luna. Por eso es tan entusiasmante y es tan interesante que esto se pueda producir ahora y que estamos todos pues muy pendientes de la cantidad de ciencia que se pone en el empeño.
¿Qué crees que, dónde crees que nos vamos a alojar durante más tiempo por ahí fuera? ¿En Marte o en la Luna? Hablo de dentro de décadas, de muchas décadas, pero ¿dónde crees que nos vamos a sentir más a gusto, los humanos, en la Luna o en Marte?
La ciencia ha investigado mucho sobre la posibilidad de terraformar Marte. Eso quiere decir convertir Marte o trocitos de Marte en una especie de pequeña tierra donde se pudiese incluso cultivar o hacer un clima artificial similar al de aquí. Pero eso está lejísimos todavía. De momento, la Luna es nuestro único objetivo realista. Con el corazón en la mano te diría, ojalá que fuese Marte. Con la cabeza hay que reconocer que dadas las circunstancias que comentábamos antes, económicas y geopolíticas del planeta, pensar ahora en colonizar Marte, se nos queda muy lejos.
Desde luego que sí. Pues Jorge, no te quito más tiempo. O sea, tienes ahora todavía una opción de hacer deporte, de dormir un poquito y luego liarte con las colaboraciones en otros programas de radio y a dirigir la revista Esquire. Con lo cual, Jorge Alcalde, como siempre, divulgador, un abrazo muy fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Te tomo la palabra, voy a hacer todo eso que me estás recomendando y seguimos informando. Un abrazo muy fuerte.
Grande, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Un café con sal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Ganas de llorar.
Poniendo las calles.
Mi mundo empezando a temblar. Presiento que se acerca el final.
COPE, estar informado.
Solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Qué abusito estamos aquí en el estudio, en los estudios centrales de la cadena COPE. Está haciendo fresquito en muchas partes de España, pero lo más importante es que sentimos que incluso la radio nos da calor, y eso es maravilloso. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ahora quiero contarte una historia que es una historia muy bonita. Es una historia real, la de unos vecinos que han colaborado en una iniciativa cultural. Aquí se trataba de construir un puente de cartón. Esto suena extraño, ¿verdad que sí, ponedor? Bueno, es que te estoy hablando de una réplica histórica, en concreto de un puente medieval. Y esto es una cosa que es como magia. Claro, y dirás, oye, Pulpo, ¿y esto dónde ha tenido lugar esta actividad y qué lo ha llevado a cabo? Pues fíjate, ha sido en Covarrubias, que es una preciosa localidad que pertenece a la comarca de Arlanza, en la provincia de Burgos, y ahí está el trabajo de Cristina Izquierdo. Ella es la directora del Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León, que es la responsable de este proyecto. Y aquí está, pues madrugando y poniendo calles con nosotros. Cristina, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues la verdad que bien, lo que decía antes, que hace un poquito de fresquito, pero que estoy al calor de la radio, y eso es maravilloso. Además, Cristina, te están acompañando dos de las vecinas de Covarrubias. Una era Pepa, creo, que ha participado en el proyecto del puente de muchos, ¿no? De muchos modos. Vamos a ver qué se cuenta Pepa. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Y también os acompaña Elena, que es otra de las vecinas a la que Cristina define como una especie de madre. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué bueno. Las tres aquí al calor de la radio. Quiero comenzar con Cristina para que tengamos un cierto orden en todo esto y no se convierta en una zorrera de voces hablando. Nos vamos a ordenar, sobre todo Cristina, para que nuestros ponedores se sitúen. Covarrubias, ¿no? Que ha tenido lugar una iniciativa muy chula. Ahí todos los vecinos, o gran parte de ellos, construyeron un puente de cartón a tamaño real, que es, digamos, una réplica de su puente medieval y que actualmente no existe. Cuéntanos.
Pues mira, esto nace todo de la temática de este año del festival, que la hemos titulado Volver a Mirar. Volver a mirar, no con nostalgia, sino despertando los ojos para dar valor otra vez a lo que siempre estuvo ahí, a lo cotidiano, lo de la tierra. Y en esta búsqueda de volver a dar valor, a revalorizar, pensamos en el puente de Covarrubias. El puente de Covarrubias se transformó drásticamente en puente medieval en 1888 con la llegada de la modernidad. De repente llegó los coches y todo empezó a ir muy deprisa, casi sin ningún tipo de reflexión, ¿no? Entonces, en ese momento se transformaron varios de los arcos del final, se tiró la Torre del Fielato, la Gran Torre del Fielato, que daba entrada a Covarrubias, y todo siguió como si nada. Entonces, en este momento, lo que hemos querido hacer es volver a dar paso y valor a lo nuestro, a lo que fuimos, a lo que somos, como un símbolo de resistencia y de dignidad. Y qué mejor manera que volver a reconstruir ese puente con esa morfología original, ¿no?, medieval que tuvo, y en cartón, una intervención artística paralelo al puente que existía en su origen, ¿no?, que sigue aún en parte, pero no como era, ¿no? Entonces, eso ha sido una intervención extraordinaria, ayudada por los vecinos de Covarrubias, por gente que ha venido desde Burgos, desde claro, el entorno, y ha sido una experiencia extraordinaria.
Claro, me estoy dando cuenta que, claro, esto es algo importante. Esta idea, ¿a quién se le ocurre, esta obra tan efímera?
Bueno, la dirección artística es mía, pero bueno, tengo mucha ayuda, porque yo uh-huh. creo que las ideas salen de las conversaciones de las mujeres durante todo el invierno. Nos sentamos, hablamos, y yo creo que nace de ahí, ¿no? Entonces, creo que las ideas nacen de un conjunto de reuniones, ¿no? Y después, obviamente, del conocimiento de Olivier Grostet, que es uno de los artistas que ha generado esta manera de construir, ¿no? Construcciones monumentales, participativas, efímeras, ¿no? y con a veces salen bien y a veces mal, ¿no? Él lleva haciendo esto por ciudades y capitales europeas y de todo el mundo, con otro tipo de edificios y otro tipo de cosas, y en este caso yo le dije que tenía que venir aquí a echarnos una mano a tender puentes al medio rural, como ese símbolo de que estamos aquí, estamos resistiendo, estamos peleando por nuestros pueblos, y ha sido una experiencia increíble, la verdad.
Pepa, ¿y cómo has participado tú?
Bueno, pues yo participo en todo. Ahí en el puente, pues según nos decía Olivier, pues hay que doblar la caja, sí, hay que precintar así, pues bueno, lo que mandaba. Y luego me encargo de la intendencia, de la cocina, para dar de comer a todos los que participan en la construcción y la formación de esto, ¿sabes?
Claro, no, desde luego, y además que esa es una responsabilidad bastante importante, ¿no? Porque si no hay fuerza, pues como que no se trabaja bien. ¿Qué les cocinaste, ya por curiosidad?
Pues cocina muy tradicional, unas buenas lentejitas, una buena ternera con patatas, ¿sabes? Cositas contundentes para recuperar fuerzas, porque bueno. El trabajo y el esfuerzo es mucho.
Qué bien.
Entonces hay que darles, pues muy bien, de comer.
Es verdad, Pepa, no, tienes toda la razón. Fíjate, Pepa, cómo se ha puesto las pilas. Elena, ¿cuál ha sido tu participación en todo este proyecto, por favor?
Bueno, yo he estado participando encintando las cajas, uh-huh. Y luego cuando le montamos en el río también estuve, y a desmontarle también. Participo en todo lo que puedo. Ya lo sabe Cristina, que conmigo tiene lo que necesita dentro de mis posibilidades.
Ya. Hombre, sobre todo para que los ponedores sepan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un puente de tamaño real, y eso es un trabajazo. ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo funcionaba todo aquello?
Se iban encintando las cajas y uniéndolas.
El tamaño es de 35 metros de largo y 5 de alto y otros 4,5 de ancho. Eso puesto sobre una base de 16 canoas que estuvimos diseñando durante varios días en un ejercicio técnico muy complejo y de posición ahí. Y Elena también ha participado que lo voy a contar, cuando colocamos el puente hicimos una intervención artística bellísima del pueblo cantando a una novia que se encontraba con el río. Y bueno, ella canta además de muchas cosas más. Y luego hay otra dimensión mucho mayor, que es que unimos esta experiencia del puente con la gente que vino de Burgos a ayudarnos. Hemos ido a construir la Catedral de Burgos en cartón, que es una experiencia también conjunta de construcción. Así la gente de Covarrubias fue allí a Burgos a construir.
Claro.
Elena y otros tantos más fueron a construir esta experiencia conjunta que da paso a Burgos como capital europea de la cultura, unida con la provincia. Esta es una de las acciones que va a englobar potenciar todo este hecho artístico que estamos creando desde aquí, desde Covarrubias.
Joder, qué barbaridad, por favor. Es que estáis hablando de la construcción de la Catedral de Burgos como si fuera un castillo de Lego o incluso un recortable. Me parece maravilloso, pero claro, es una de las catedrales más importantes de nuestro país, sobre todo con una arquitectura que es bastante complicada. Aquí, el diseño, ¿cómo es? ¿Cómo es el diseño y sobre todo los planos para que luego se corten los cartones y se encinten? ¿Cómo lo dejáis todo cuadrado?
Mira, pues el plan ha sido conjunto y el plan ha sido liderado por Olivier Rostet, este artista francés que te comento, y todo el equipo técnico, tanto de allí como de aquí. Y además lo hemos hecho con dos modelos de caja solamente, tanto para el puente como para la catedral. Dos modelos sencillos que han ido generando unas piezas diferentes, ¿no? Entonces, esto es una planificación muy precisa, extremadamente precisa. Y aunque parezca que a veces se corta a grandes rasgos, forma parte de un todo, y todo el mundo tiene ha puesto su granito de arena para que eso encaje perfectamente, ¿no? Es como es un puzzle, es un Lego, es una manera de construir. Y así como la catedral, que en efecto es una de las piezas icónicas de nuestro país, el gótico de Burgos, se ha levantado con ayuda de tanta gente también de Burgos y de los alrededores. El puente de Covarrubias ha sido incluso mucho más complejo de levantar, ya más que nada porque estaba en el río y había que diseñar técnicamente toda esa estructura que lo sostenía, y aquí hemos el equipo, digamos, técnico de aquí de España, del colectivo de mujeres creadoras y con ayuda también de otros técnicos del lugar, pues hemos estado trabajando para que eso fuese posible. Ya te digo que podía haber salido muy bien o muy mal, y por suerte ha salido extremadamente bien.
¡Qué gozada! Vamos a centrarnos en el puente, Pepa. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuánto tiempo has estado tú liada con él?
Bueno, pues yo he estado un poquito, porque como tenía que estar en cocinas, pero bueno, ahí hemos estado un par de días haciendo lo que podíamos y liados a tope, porque han sido muchas horas, o sea, mañana y tarde. Entonces, siempre los que a lo mejor si estábamos de mañana, pues otros nos ayudaban por la tarde, íbamos, ¿sabes? Y había otras personas pues, que tenían más tiempo y estaban mañana y tarde, pero ahí hemos estado toda una semanita jabatos haciéndolo porque había que sacarlo adelante y efectivamente se sacó adelante. Gran proyecto y una pasada,
Hombre, por eso digo yo que ha venido bien o también toda la ayuda que habéis recibido, ¿no? Pepa, ¿cuánta gente ha colaborado de tu propia familia, por ejemplo, o incluso vecinos? ¿Ahí cómo os habéis organizado?
Pues yo creo que han faltado poquitos por participar, porque ha estado casi todo el pueblo, casi todo el pueblo. O sea, si no ha sido a montar, ha sido a doblar, a encintar, a levantar el puente, que ha sido una obra titánica. O sea, ver cómo se levanta el puente y cómo se pone en las peanas sobre el río, eso, bueno. Una epopeya, fue algo impresionante, pero ya está todo el pueblo y de alrededores, porque ha venido a participar gente de los pueblos de alrededor, de Burgos y todo, y la verdad es que es una experiencia de unión y de fuerza de los pueblos ahí todos juntos, unidos, de verdad que un gustazo.
Desde luego que sí. Claro, y de todos esos ratos trabajando codo a codo, me imagino, ¿no?, que se habrá forjado algo maravilloso, como una especie de camaradería.
Pues mira, nos hemos conocido personas que no nos habíamos tratado hacía muchos años. Uh-huh. Ha sido una unión tremenda, una emoción muy, muy bonita. Yo me he emocionado muchísimo trabajando, metiendo el puente, desmontándole. Bueno, hemos participado en todo lo que hemos podido, todo el pueblo. Unos por la mañana, otros por la tarde, unos en una cosa y otras en otra. Pero ha sido genial.
Ha sido genial, me lo imagino y me lo creo absolutamente. Elena, esta pregunta es para ti. ¿Habíais hecho algo parecido antes con los vecinos de Covarrubias? ¿O esta ha sido la primera vez que les habéis ahí embarcado en un proyecto tan bonito?
No, nunca. Y es que nos creíamos que eso no podía ser que saliera bien, pero es que ha salido genial. Ha sido increíble.
Ya me imagino. Podemos pensar que, digamos, que esto ha sido el comienzo de una serie de iniciativas parecidas con reuniones entre vecinos y este tipo de cosas.
Sí, bueno, hemos estado ya, no en esto precisamente, pero ya hemos participado con Cristina el año pasado, casi todas las mujeres del pueblo. Es que es genial, Cristina.
Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Vaya piropos que estoy escuchando. ¿Por qué Cristina es genial? Cuéntame, a ver, ¿por qué?
Yo es que pienso que tiene una cabeza, que está en todos los sitios, vale para todo, nos trata con muchísimo cariño, sabe llevar a la gente. Bueno, yo es que la adoro.
Qué bonita.
Qué bonita, dice, qué bonita. Cristina, ¿tú eres de Covarrubias?
Mira, yo soy hija de las Lanzas, me digo, de este río. Soy nacida en Quintanar de la Sierra, donde nace el río Arlanza, y de alguna manera, después de muchos años trabajando fuera, decidí volver a mi tierra a darle la belleza que me dio cuando yo era niña. Y no, la verdad es que no ha sido así, no es que yo venga a dar la belleza, yo recibo la belleza y el cuidado cada día de mujeres como Elena, como Pepa, de mujeres fabulosas, poderosas, inteligentes y valientes, que cada día demuestran lo que valen, y a veces eso, anónimas, que digo yo, pero que hay que darles el valor y ponerlas ahí. Entonces, entre todas y la fuerza del conjunto y este amor y respeto que nos tenemos, yo creo que es posible tender puentes y muchas más cosas.
Sí, desde luego que sí. Pepa, después de todo este proyecto en el que os habéis implicado tanto, ¿tú crees ahí que ha cambiado la opinión que tienen tus vecinos, incluso tu propia familia, sobre ti?
Bueno, yo creo que ahí estamos, ¿sabes? Llevo mucho tiempo en los ambientes culturales, ya te van conociendo, pero sí la apuesta de este año ha sido muy importante. Entonces, cuando te ven implicado ahí de manera 100% a la ayuda del festival, te alaban y te felicitan por estar ahí, decir, joder, claro, qué valor tenéis, qué fuerza, qué... Y claro, dices... Una cosa es verlo desde fuera y otra desde dentro. Entonces, cuando ven el esfuerzo de manera directa, tan directa, pues sí, te felicitan y alaban el trabajo que haces, desde luego.
Ya, desde luego que sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto? A lo mejor cocinar, montar, ayudar a los demás, no tengo ni idea. Ir a ver el terreno para luego preparar todo. Cuéntame, ¿cómo te has sentido bien?
Pues mira, lo que más me ha gustado, y siempre me ha gustado en todos los certámenes, es poder disfrutar de tanto arte y tan variado en un municipio tan pequeño. O sea, ese valor que Cristina nos trae, esa potencia cultural tan importante, que trae un medio rural tan chiquito de apenas no llegamos a 500 habitantes. Entonces, poder disfrutar de esa variedad cultural, artística, y luego yo personalmente, como les doy de comer, poder hablar con ellos, poder ver sus sonrisas, poderles abrazar, darles la felicitación, a mí eso me ha llenado, bueno, estoy como gallina hueca, ¿sabes? Así que quedé encantada la vida, estoy feliz de poder conseguir conocer a esta gente, porque de otra manera sería imposible. Entonces, poder disfrutar de tantos artistas y de tanto arte me parece algo extraordinario.
Sí, desde luego que sí. Elena, si te das cuenta, digamos, esta es una experiencia artística, también tiene su punto cultural, pero también es sociológica, porque me han contado que lo que tú aportas con las canciones tradicionales, esto es muy bueno, que conoces por tu propia madre, pues solo lo puedes aportar tú, que esto es algo como muy único. Cuéntame, no tengo ni idea.
Bueno, sí, yo es que mi madre era exageradamente, la encantaba cantar. Y desde chiquitinas nos ha tenido siempre, a las 5 hijas que éramos, nos tenía siempre a su alrededor cantando. Entonces me sé todas las canciones que venían, los que vendían las coplas, las cantaban y nosotras allí estábamos siempre y me encanta cantar.
Ya. Pero vamos a ver, Elena, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. ¿Qué es eso de que vendían coplas? ¿Cómo funcionaba aquello?
Sí, los ciegos venían vendiendo coplas por los pueblos. De las cosas que pasaban, como no había periódicos, no llegaban los periódicos a los pueblos, venían los ciegos vendiendo coplas. Y te daban te las cantaban y entonces mi madre las compraba porque la gustaba muchísimo y nos las cantaba todos los días.
¡Qué pasada, por favor! ¿Qué pasa? De todas esas coplas que guardas en la memoria, ¿podrías cantarnos a los ponedores algo, por favor? ¿Te atreves? Ya sé que a estas horas quizás sea mucho pedir, que hace fresquito y demás, pero de verdad que estamos aquí en el estudio todos mirándonos y estamos frotándonos las manos porque nos encantaría escucharte.
Ay, es que ahora...
Por favor.
Ahora no me sale ninguna.
Venga.
A ver.
Venga. Que sí.
La molinera.
Bien.
Venga.
El peral del molino no tiene pera, que se las ha comido la molinera. La molinera, madre, la molinera. Y el peral del molino no tiene pera. Molí, molí, molinera, qué descolorida estás. Con el polvo de la harina los colores se te van. Los colores se te van, los colores se te van. Molí, molí, molinera, qué descolorida estás.
Muy bien.
Olé.
Qué bien.
Guapa.
Qué bien.
Muy bien, Elena.
Qué bien, además tus amigas y tus compañeras animándote, hombre, hacer esto en la radio, aquí en directo, poniendo las calles, no es fácil, Elena, te doy las gracias. Y todo esto que nos has contado de las coplas, de cómo iban de pueblo en pueblo los ciegos, pues será común, por ejemplo, a muchas zonas de España, pero lo que no tengo muy bien claro es que haya personas como tú, ¿no?, que las guarden en la memoria. Yo no sé si incluso, a lo mejor, tienes las hojas de tu madre.
No, yo todo de memoria. Me aprendo las canciones rápidamente. Yo no me aprendo otras cosas.
Qué barbaridad. Porque claro, este legado, ¿cómo va a pasar a otras generaciones? ¿Tú, por ejemplo, tienes hijos?
Yo sí tengo hijas y hijos. Sí, nietos. Mis hijas sí que se saben algunas, sí.
¡Qué maravilla! Cristina, estoy gozando muchísimo este momento de radio aquí en la cadena COPE. Me parece que ahí tienes en ciernes otro proyecto. Está la gente aquí como relamiéndose.
Por supuesto, yo vamos, ya casi mi madre Elena que me enseñe las coplas. Y fíjate, en todos los festivales, además de una intervención de creación participación del pueblo, damos el valor a ese saber de las mujeres. Y este año, aparte de cantar al puente cuando lo construimos, que recuperamos una de las canciones que se cantaban las lavanderas en el río Arlanza cuando venían, que la han cantado también Elena y los amigos de la música de aquí de Covarrubias, hemos hecho una intervención preciosa. Aparte de eso, han hecho una intervención que también ha participado Pepa como artista y Elena también, lo que la tierra cuenta, ¿no? Que contaban esto que nos está contando Elena, cantando con objetos cotidianos que los hemos sacado a la calle, a la plaza del Obispo Peña, con las mujeres vestidas como antes y objetos que nos han estado explicando para qué servían, cómo lo hacían. Todo ese conocimiento que dices, ¿cómo se transmite? Pues bueno, de generación a generación, y en este caso en el festival, estamos haciendo también esa labor, que se vaya transmitiendo. Y Elena ha salido a las plazas, Pepa a decorarlas, y Elena ha salido con otras tantas mujeres, otra veintena de mujeres, a cantar, a contar, y esa es una manera también, ¿no?, de guardar ese tesoro que tenemos en los pueblos.
Desde luego que sí. Cristina, ¿cuál es la reacción de las nuevas generaciones? ¿Están apoyando todos estos proyectos? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Sienten indiferencia? Cuéntame, Cristina.
Pues te voy a contar una cosa, porque este año yo creo que ha habido magia. Este año los jóvenes del barrio que se hacen llamar, que son jóvenes entre 13 y 15 años, han querido participar en el festival. Mira, entre ellos algún nieto de Elena también, participar, y han presentado una propuesta artística sobre lo que ellos son, un juego de rol, pero un juego de rol con los personajes de aquí, personajes históricos de Covarrubias, como puede ser Doña Urraca, Doña Sancha, Fernán González, y han enseñado a la gente mayor, nos han estado enseñando a todo el mundo su lenguaje, su código de rol con esos personajes. Entonces ha sido una de las propuestas, yo creo que más importantes, por el hecho de que de repente los jóvenes dan un paso adelante y quieren ellos participar. Yo creo que nos pasamos ahora, estamos en un momento a nivel mundial, sobre todo, es decir, bueno, los jóvenes qué, bueno, los jóvenes también hay que dejarles que ellos se comuniquen, y dejándoles paso y que ellos creen, yo creo que es una manera de darles voz y unirlo también con lo que somos y con lo que tenemos en el territorio. Entonces estoy muy muy orgullosa también de los jóvenes del barrio, que ya están pensando qué hacer el próximo festival, y yo estoy encantada de que eso suceda así tan naturalmente.
Ya. Hombre, es que está claro que todo trabajo ha salido bien, es un trabajo de éxito, es productivo y además es muy interesante. ¿Tú crees que esto ha servido a otros pueblos de ejemplo? ¿Se ha puesto, digamos, alguien en contacto, bueno, pues para copiar, digamos, esta iniciativa?
En mucha gente, lo que pasa que es verdad, y de muchas localidades, sobre todo el festival, que lo quieren llevar aquí y allá, a veces con más o menos dinero, pero es que el éxito no es ese, ni tampoco los ingredientes son esos, no solo es esa, la parte de dinero, es la parte al contrario, la parte de la familia, de la confianza, de la comunidad, y Covarrubias tiene eso muy arraigado. Es un pueblo donde el apoyo de los vecinos, y con una generosidad y un corazón que va por delante de todo, es el ingrediente principal. Claro. No sería posible de esta manera en otro lugar, ¿no? Las mujeres, la implicación de las mujeres aquí es enorme, es una, no he visto esa fuerza en ningún sitio. Entonces creo que para que esto sea posible en otros sitios tienen que tener muchos ingredientes, y uno de ellos es ese corazón de las mujeres de aquí, que es una sociedad muy matriarcal, y además de mujeres muy muy valientes.
Ya. Elena, ¿tú también estás contenta con este gran paso que habéis, digamos, dado en el pueblo y con todo lo que habéis conseguido hasta ahora?
Yo estoy encantada. Estoy encantada porque ves una evolución muy positiva de implicación por parte de los vecinos. ¿Sabes? El año pasado yo creo que ya fue el puntalazo cuando hicimos el reconocimiento con flores y fotografías de nuestras mujeres, cada una en nuestra casa, con explicando quién eran nuestras madres y cómo qué es lo que hubiesen querido ser si les hubiese tocado vivir en otra época. Ahí es donde la gente abrió los ojos y vio que el festival, la potencia del festival, la importancia de implicarse en el festival. Entonces este año ha sido el boom, ¿sabes? Donde todo el mundo ha querido trabajar, sobre todo mujeres. O sea, las mujeres hemos estado todo el invierno creando bolsas, pintando latas, plantando, o sea, haciendo diferentes actividades para luego poder tener un poco de merchandising. Y cuando ves tanta implicación este año, digo, lo tenemos ganado, lo tenemos ganado. No. Ya estamos todos metidos en el festival. Y eso me llena de alegría porque, ¿sabes? Siempre haces actividades y las ves como que estás tú el organizador cuatro más y como que la gente le cuesta y cuando has visto que ha explosionado y que todo sale, ¿sabes? Y que la gente sale y participa, dices, ole, ole, ole. ¿Sabes? Qué emoción. Una emoción y una satisfacción que no sé transmitirla yo así con palabras. Es que se me cae la lagrimilla, fíjate. Estoy emocionado.
Claro, seguro que ya estáis andando en otro proyecto, ¿no? ¿En qué estáis liadas ahora, en este momento?
El próximo festival yo creo que nos tendrás que venir a visitar para que te lo contemos, porque lo vamos a contar aquí con una buena comida de estas mujeres de Covarrubias, una buena compañía y ya te vamos a contar lo que estamos, porque ya estamos en el siguiente festival, por supuesto.
Pues tomo nota, Cristina. Volvemos en el mapa Covarrubias, en la provincia de Burgos, y vamos a seguir pendientes de todo lo que estáis preparando. Yo a las tres os doy las gracias por haber trasnochado y nos hayáis ayudado a poner las calles. Muchísima suerte a las tres. A Cristina Izquierdo, la directora del Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León, y también la responsable del proyecto, y a las dos vecinas, a Elena y a Pepa. Gracias, chicas.
Muchísimas gracias. Nada, si queréis seguirnos, estamos en creadorascastillayleon.es y os esperamos. Muchas gracias por todo.
Genial. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo y quitando y levantando las calles de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sin duda, la noticia de la noche ha sido la aceptación, al menos de forma parcial, del acuerdo de paz en Gaza por parte de Hamas, que accede a liberar a todos los rehenes, a entregar el control de la franja a tecnócratas palestinos independientes y a negociar el acuerdo definitivo. Por su parte, Trump celebra la noticia y pide a Israel que cese los ataques sobre la franja.